my mind, I've lost the nerve. This year flew by without a word. I had a plan to cross the world, but haven't left this island. The stores closed down and opened up. I said I'd do a sober month. I failed but tried and wrote this drunk in overwhelming silence. And I'll see my friends when all this ends, but now until then, I'm holding out for the spring. We can't let winter win. That's why I'm holding out for the spring.
Pocos trabajos y oficios puede haber más bonitos y gratificantes como el de ser arquitecta paisajista. Y nos lo puede contar en primera persona nuestra invitada. Experta en cuidado de plantas, máster en jardinería y paisajismo, aunque ella misma también se presenta como mamá, dog lover y hogareña. Así lo dice en sus redes sociales, donde congrega cientos de miles de seguidores y donde se presenta con el perfil de En Abril o Jazmil. Ella es Natalia Sáez. Hola, Natalia, bienvenida.
Hola, muchas gracias, Chema.
Más de 420.000 seguidores en Instagram. Es una gran comunidad de, como se dice ahora, de plant lovers.
Eso es.
¿Qué te iba a decir cuando plantaste, y nunca mejor dicho, la primera semilla de esta idea o de este proyecto, que ibas a llegar a ser toda una creadora de contenido, influencer, referencia en el mundo de las plantas, ¿no?
Pues la verdad es que yo no me lo imaginaba. O sea, que imagínate si estoy sorprendida con este viaje.
Y publicando libros también. Y el último es una novela, tu primera incursión en la ficción, Las verbenas también lloran. Es un homenaje a las plantas, por supuesto, pero sobre todo a las mujeres.
Sí, así es un homenaje a las mujeres y un poco a la relación que tenemos entre nosotras y cómo nos cultivamos.
Ambientada en Bilbao, porque, bueno, no lo hemos comentado, pero Natalia tiene un vínculo familiar muy fuerte con Euskadi, ¿no?
Eso es, sí, tengo la mitad de la familia es de Donosti, la otra mitad de Bilbao. Esta ciudad siempre me ha fascinado y quise ambientarlo aquí porque además creo que para las plantas es un gran clima, entonces como que todo remaba a favor para ambientarlo en Bilbao, sí.
Tenemos a cuatro mujeres protagonistas, Cata, Amaya, Vera y Bego, cada una con sus circunstancias. Uh-huh. Que forjan una amistad en el patio interior del edificio en el que viven.
Eso es, sí. Cada una es distinta, de hecho tienen edades distintas y circunstancias muy distintas, pero son vecinas. Y entre ellas, bueno, pues Cata llega de Madrid, digamos, a Bilbao, es la única que no es de aquí, el resto son todas de aquí, y entre ellas pues se va tejiendo una relación que les va ayudando a crecer personalmente, cada una con sus circunstancias.
Es un patio interior que es un punto de encuentro, ¿no? En el que ellas mismas forjan esa amistad.
Eso es un patio interior donde además hay plantas y mientras cuidan a las plantas pues se cuidan entre ellas, es un poco la metáfora.
Eso me lleva a preguntarte si cuidar una planta tiene muchas similitudes con cuidar una persona. Y al revés, si cuidar a una persona tiene también similitudes con cuidar una planta.
Yo creo que las plantas son grandes, o sea, podemos encontrar muchísimas similitudes y por eso, de hecho, es parte del motivo por el que las plantas están en el libro. Además de porque a mí me gusten, que es un hecho, es porque creo que guardan mucha similitud con lo que es cuidarnos a nosotros mismos. Mientras cuidas de ellas o cuidar de ellas mientras te cuidas a ti. Entonces, creo que cuadraban perfectamente y creo que hay mucha gente, de hecho, descubriendo lo bonito de cuidar plantas para cuidarse a uno mismo.
Uh-huh. Habías publicado ya previamente varios libros de no ficción, evidentemente hablando del cuidado de las plantas. ¿Ha costado mucho eso de escribir una novela, inventarse una historia, crear personajes, etcétera?
A ver, ha costado porque además era mi primera novela y yo ya desde que estudié arquitectura todo proceso creativo pues es un proceso como tal. Entonces, en la medida en la que estás familiarizado con un proceso te cuesta menos, esto es como andar en bici, pero al principio hasta que comprendes cuál es ese proceso y cómo tú te enfrentas a él, pues se tarda un tiempo. Entonces yo, cuando me enfrenté la primera vez a la novela, yo pensaba que yo necesitaba tenerlo todo muy estructurado, porque dicen que hay dos tipos de escritores, el arquitecto y el jardinero, curiosamente.
Anda.
El arquitecto dicen que, bueno, pues que tiene que tener eso, todo esquematizado, estructurado, y ya cuando tiene toda la trama, ponerse a escribir y desarrollarla, pero teniendo claros cuáles son los pasos, y luego está el jardinero que conforme corta, ¿no? Y va podando, se va encontrando con la historia. Yo pensaba que era tipo arquitecto, absolutamente, entonces yo me hice mi esquema, bueno, todo, lo tenía todo planteado.
Todo el croquis.
Todo, porque además al meterme en una novela coral es doblemente complicado, porque no es una trama, es que son cuatro que se van entrelazando, ¿no? Entonces yo me lo estructuré todo, me pongo a escribir y cuando pues pongamos que llevaba más o menos la mitad del libro, me doy cuenta que aquello que es que no coge ritmo, o sea, pasan cosas pero no coge ritmo, y entonces dije, bueno, pues vuelvo para atrás y ahora me voy a poner en formato jardinero y a ver qué pasa. Y cambió muchísimo la novela, o sea, lo que yo tenía en la cabeza, básicamente, o sea, es lo que al final se ha materializado, pero de una forma muchísimo más mágica, yo creo.
Eso que he leído por ahí, que tu novela es la versión botánica de Sexo en Nueva York.
Bueno,
¿estás
a ver,
de acuerdo con eso?
A ver,
Con muchas diferencias.
A ver, no sé si ahí hay un poco de hype, depende, hay gente que está de acuerdo, gente que no, hasta donde yo sé. Es verdad que hay cuatro mujeres, es verdad que son cuatro mujeres con sus relaciones, tanto personales con otras personas como entre ellas, hasta ahí bien, y bueno, versión botánica, pues sí, porque hay plantas. A partir de ahí, bueno, las tramas de Sexo en Nueva York son unas y estas son otras, creo que un poco más cotidianas.
A partir de ahí no hay más similitudes.
No hay más similitudes.
¿Es una buena terapia cuidar de plantas? ¿Ayuda psicológica, anímicamente, cuidar de plantas?
Sí. Además, esto está estudiado. Científicamente hay muchísimos estudios. Bueno, me pongo aquí, no paro, pero bueno, por ponerte uno que creo que refleja muy bien hasta qué punto simplemente tener contacto con ellas cercano nos hace estar mejor. Se hizo un estudio en un hospital con pacientes que estaban recuperándose de una operación en habitaciones con vistas a elementos verdes, podían ser árboles, plantas, lo que fuera, y pacientes que estaban en habitaciones con vistas a hormigón o a otro edificio, pero ningún elemento verde. Y se vio cómo los pacientes que tenían vistas a plantas o árboles se recuperaban antes y con menos analgésicos, simplemente por tener esas vistas. Pues imagínate tener las plantas, ya no te digo en casa, pero pues estar en contacto con la naturaleza y poder tener más contacto con ellas que lo que muchas veces tenemos sobre todo en las ciudades.
¿Y hasta qué punto las plantas también sienten?
A ver, las plantas tienen muchos más sentidos que nosotros. Lo que pasa es que no tienen nuestros mismos sentidos como los entendemos. Pero entre ellas, o sea, piensa que incluso se comunican. Tienen la habilidad de comunicarse, de hablarse mediante sustancias químicas que pueden transmitirse por debajo de la tierra, por las raíces, o incluso por arriba de los árboles también se comunican. Entonces, ellas sí sienten muchísimo más que nosotros, y lo que pasa que no de la misma manera.
O sea, que las plantas también se pueden estresar, como
sí,
las personas.
Sí, de hecho se estresan. Y en uno de mis últimos vídeos hablábamos, por ejemplo, de las orquídeas, que cuando se estresan, digamos que desprenden unas hormonas vegetales, ¿vale? Una de ellas es el etileno. El etileno es una hormona que también desprenden, por ejemplo, los plátanos u otras frutas, que por eso los aguacates los ponemos cerca para que se maduren antes y demás. Bueno, pues las orquídeas, si están cerca de un plátano o de una manzana, pueden, digamos que detectar el etileno del plátano. Ellas se piensan que están estresadas, aunque no lo estén, y en el caso de las orquídeas, pues secan las flores y se caen, ¿no? O los botones florales. Entonces, tú imagínate hasta qué punto ellas están muy en conexión con el entorno que tienen alrededor. Sí, es que son muy mágicas.
Y eso que se dice de que hay que ponerlas música, es el tópico, ¿no? Ponle música clásica a las plantas.
Yo de esto no he conseguido tener nada confirmado. Yo por si acaso les pongo música porque sí que creo que todo en el entorno les
todo
hace.
Ayuda.
Todo ayuda. Sí. Para mí son seres vivos, como
claro,
tal, aunque no hablen o aunque no ladren. Yo las trato como tal.
Bueno, Natalia, estamos en abril, estamos en primavera.
Sí.
A ver, ¿plantas idóneas en este momento para jardín o huerta?
Uf,
¿por dónde empiezo, no?
¿Por dónde empiezo? A ver, aquí la primera cosa, lo primero que determina mucho mi respuesta es para dónde las quieres. Porque, claro, en un clima como el de Bilbao, en un exterior te admite muchísima más planta que Madrid, que es un clima que en verano hace un sol horroroso, olas de calor y demás, y en los inviernos son muy fríos. Entonces, claro. Pero bueno, para primavera, y vamos a poner un clima tan amable como el de Bilbao, de huerto, desde luego, aromáticas, todas las que se quieran. Si van a recibir sol y alguien se quiere iniciar y quiere algo más de fruto, las tomateras son ideales, por ejemplo, porque necesitan mucho sol, pero por lo demás son muy resistentes y siempre sacan tomates. Y luego, como planta ornamental, digamos, sobre todo si les va a dar el sol, yo aquí diría casi de todo, pero bueno, ahora que estamos en primavera, pues plantas más de flor, que yo creo que apetecen mucho más con estos colores, pues un geranio, unas fresias, unas dalias, o sea, flores, las hortensias a mí me encantan, en Madrid son imposibles, y sin embargo en Bilbao se pueden dar muy bien, entonces bueno, yo si viviera aquí tiraría por todas esas plantas.
Además, hortensias, geranios son bastante resistentes, ¿no?
Son muy resistentes, los geranios tienen el problema del taladro del geranio, que es un gusano que se mete mete ahí y que mata el geranio, hay que estar más pendiente, pero hay otras muchas plantas también ideales para poner aquí.
Yo sigo con el cuestionario. ¿Planta para una terraza o balcón?
¿Le da el sol?
Sol y sombra, vamos a dejarlo ahí.
Si es un sol de mañana, una terraza o balcón, joder, es que ahora te diría, ¿qué pondría? Una estrelitzia, por ejemplo, que es una planta con una hoja muy grande, como muy exótica, y yo creo que esa aquí, sol de mañana, puede aguantar sol y sombra. Bueno, incluso aquí yo creo que todo el día el sol. En Madrid, por ejemplo, a mediodía se podría quemar en verano, pero yo, si pudiera, estando aquí, elegiría esa.
¿Y para interior o las plantas de interior no existen, como se titula uno de tus libros?
Sí, bueno, porque las... Sí, o sea, vamos a ver...
Sí existen.
Sí existen, pero es un concepto que se ha inventado ser humano, porque si yo quiero tener una monstera y en Madrid no la puedo tener fuera, pues la tengo que meter dentro.
Claro.
Pero eso no quiere decir que la planta esté mejor en interior. La planta, si se puede porque el clima lo permite, siempre va a estar mejor fuera. Entonces yo, si tuviera una terraza en Bilbao, tuviera un porche, donde no le diera el sol directo, sobre todo en verano, yo la monstera la tendría fuera 100% seguro. Y si no, pues dentro, pegada a la ventana.
Es también la época de las alergias.
Sí.
Natalia, ¿plantas recomendadas para quienes sufren con las alergias?
Pues mira, no te sé decir, ¿eh? Es que yo no tengo alergias a nada, encima toco madera.
Menos mal.
Dedicándote
a lo que te dedicas, menos mal.
Menos mal. Entonces yo sé que hay plantas que, o sea, plantas que dan muchas alergias, pero que contrarresten los efectos de las alergias, mira, no te sé decir.
Ya.
No te sé decir.
Plantas resistentes para los mataplantas.
Bueno.
Que tú ya estás ahí con tu cruzada, con tu lucha con los mataplantas.
A ver, yo creo que hay que empezar por plantas, hay dos opciones, o que no te den prácticamente trabajo, para que te puedas olvidar de ellas durante meses, pues pero es que hay gente que tiene, porque yo lo veo, me dicen, no, es que yo cada semana voy a mirarla y la riego un poco porque me da la sensación de que se va a morir. Entonces, ese tipo de plantas que necesitan muy pocas atenciones, como puede ser la sansevieria, que la llaman lengua de suegra por ahí, para ese tipo de mataplantas no son buenas, porque las van a matar. Si tú la riegas una vez a la semana, la matas.
Entonces, la ahogas,
la ahogas. La matas por pudrición, por agua, porque se pudren las raíces. Entonces, para este tipo de mataplantas, que lo que quieren es una planta un poquito de hacerles más caso, por cuidarla más, yo suelo recomendar plantas como el potos, que es una planta de toda la vida, pero que tiene el beneficio de que ella te avisa cuando necesitas riego. Entonces, independientemente de que tú seas de riego fácil, tienes que observarla. Si la ves bien y turgente, no hay que tocar. En cuanto la veas un poquito alicaída, un poquito mustia, entonces ya sabes que hay que regar. Y así no hay fallo posible.
¿Todos los mataplantas pueden reinsertarse? Porque creo que en un principio tú también eras mataplantas, ¿no?
Yo siempre lo digo. Mira, si pude yo, que es que hasta el bambú, es que todo, el bambú que es inmortal, que lo dejas en agua, te olvidas.
Es que hay mucha gente que dice eso y dice, no, a mí no me regales ni una planta porque se me mueren todas.
Todas, pero a mí me pasaba. Y para mí la diferencia es saber tres cosas o no saberlas. Sabiendo tres cosas, ya no te digo que puedas tener todas. Evidentemente hay plantas muy exigentes y plantas difíciles, no te digo empezar por esas, pero cuatro o cinco plantas medio fáciles, sabiendo tres cosas, todo el mundo las puede tener.
Así dos o tres muy resistentes para los mataplantas.
Pues mira, el potos que ya hemos comentado, la sansevieria que hemos comentado, a mí el espatifilo, que hay gente que lo llama cuna de Moisés, también me parece fácil porque también se desmaya y no tiene más exigencias. Y luego la monstera deliciosa es una planta muy exótica, que la gente le tiene mucho miedo, pero que realmente es súper resistente también, siempre y cuando no la riegues de más. Es que esa es la clave de todo. No regar de más.
Claro. Bueno, yo entiendo que tu planta o flor favorita es la orquídea, porque echando un vistazo a tu perfil de Instagram, dos de cada tres vídeos son de orquídeas.
Sí, pero pues, no me preguntes por qué, porque se me dan muy bien y es verdad,
son muy bonitas, son muy vistosas.
Y es una planta que creo que quien no ha tenido una orquídea la va a tener, antes o después, porque si no te la regalan, la ves en un supermercado y te la compras, o sea, es una planta como muy accesible. Y a mí es una planta que se me da, es que extraordinariamente bien, no sé, me entiendo con ellas. Entonces, las orquídeas son una de mis plantas favoritas, pero vamos, tengo... Si me preguntas mañana o dentro de un mes, te voy a decir otra, porque en función de la temporada.
A ver, Natalia, ¿un verdadero o falso? ¿Es malo dormir con plantas cerca?
Falsísimo.
Falsísimo,
Mega falso. Yo no sé quién dijo eso la primera vez, pero hay gente aterrada con eso. Y cuando me ve plantas en el dormitorio me dice, ¿pero que te va a dar algo? Falso. No. Las plantas, primero, no te roba más oxígeno el perro, si es que duermes con tu perro o tu gato. Y segundo, no dormimos en un búnker, no dormimos en un sitio completamente estanco. Entonces, aunque ellas puedan quitarte una parte ínfima, el cuarto ventila, o sea, no pasa nada.
Bien, bien. ¿Otro verdadero o falso? ¿Los cactus al lado del ordenador absorben las ondas electromagnéticas?
Falsísimo también.
¿También?
A ver, o sea, si tú pones, pero esto es principio, o sea, si yo pongo el libro entre el ordenador y la pantalla y yo,
sí.
El libro, como es una masa física,
sí.
Probablemente sí, interrumpa esas
hombre,
obras.
Ejerce de pared. Claro,
y un cactus exactamente igual, pero es que cuando hablamos de poner el cactus, hablamos de ponerlo al lado del ordenador. Eso no hace absolutamente nada, y encima, si al cactus no le da el sol, que se presupone que no, encima el cactus se va a morir.
Claro.
Entonces, error, no, eso es un mito.
Mira, ya hablamos de los cactus, ¿cuánto hay que regar un cactus?
Hay que regarlo a fondo.
¿Ah, sí?
A fondo, o sea, hay que esperar a que esté completamente seco, completamente, agradece los periodos de sequía, o sea, no pasa nada porque esté un tiempo seco, y luego cuando regamos, regamos a fondo y dejamos eso sí, o sea, que no se quede agua estancada en el fondo de la maceta, sino que escurra por completo.
Bueno.
Eso es lo mejor.
La clásica imagen de la regadera por encima de la planta, ahí a saco, ¿así se riega bien?
Así se puede regar bien. Es que depende mucho de la planta, depende
claro.
de, o sea, por ejemplo, si la maceta no tiene drenaje de ningún tipo, regar así descontroladamente es complicado porque podemos encharcar la planta. Si estamos en un exterior y las plantas tienen las macetas agujero por debajo, no hay ningún problema. El único problema puede ser que hay plantas que tienden a desarrollar hongos cuando mojas sus hojas con mucha facilidad. Si tú estás todo el día mojándolas y encima estás, por ejemplo, en Bilbao en un clima con humedad, es bastante más probable que se desarrollen hongos en las hojas. Entonces, por eso, dependiendo del tipo de planta, pues igual conviene más regar las tomateras, mejor regar un poco más por el sustrato que por las hojas.
Ir más hacia el tallo, ¿no?
Eso es. Sin mojar todo el rato las hojas, pero para muchas no es ningún problema. Al revés, yo las meto en la ducha y las ducho. O sea, que a muchas les viene muy bien.
¿Cuál es la pregunta más habitual o recurrente? Quizá alguna de estas que te he hecho yo de tu comunidad de seguidores.
¿De mitos? ¿El del dormitorio? Esa es una pregunta.
Esa siempre cae.
Esa siempre cae, porque siempre cae. La del cactus también me han preguntado bastante. Y luego hay una sobre mitos también que tiene que ver con las orquídeas, que es que también alguien entendió que las orquídeas tenían que estar en maceta transparente, y cuando ven que yo no tengo ninguna maceta transparente también les, así como que les causa un poco
les
así como
de
desasosiego, sí. Y entonces esa me la preguntan mucho también. Sí.
Natalia Sáez Acharandio, autora de su primera novela, no su primer libro, pero sí su primera novela, Las verbenas también lloran. Natalia, ha sido un placer, muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Chema.
That's why I'm holding out for spring. Oh, what a state.